Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este miércoles se han producido las primeras reacciones a la nueva política arancelaria que impondrá Donald Trump en su segundo mandato. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Unos aranceles que llegarán al 25% en el comercio con Canadá y México y del 10% contra productos chinos.
Una medida que desde los países afectados señalan que podría ponerse en duda el acuerdo del TEC-MEC, un tratado comercial entre Estados Unidos, China y México firmado durante el primer mandato de Trump, donde el principal punto que se recoge es la incapacidad de ninguno de estos países de cambiar los aranceles unilateralmente. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que a un arancel vendrá otro de respuesta, afirmando que con amenazas no se podrá atender ni al fenómeno migratorio ni al tráfico de drogas. A estos avisos también se ha unido China, donde su portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, ha indicado que nadie ganará en una guerra comercial ni arancelaria, mientras que desde Canadá han recordado a la administración Trump la estrecha relación que tienen a nivel comercial ambos países, especialmente en el mercado de las energéticas. Aún así, solo con el anuncio de la nueva política arancelaria, este miércoles amanecieron las bolsas europeas con caídas, un giro en favor al proteccionismo americano que, según fuentes cercanas a Trump, le permitiría renegociar las bases del tratado comercial entre México, Estados Unidos y China, que tienen previsto concluir para enero de 2026.
Gracias, Alejandro. Y mientras tanto, aquí en España, en COPE, hemos tenido acceso a los correos que ha entregado Begoña Gómez a la justicia para tratar de demostrar que no hubo apropiación indebida del software de la Universidad Complutense. Esos documentos demuestran, por otro lado, que una asesora de Moncloa participó en sus gestiones con la Complutense, Patricia Rossetti.
Begoña Gómez empieza a hacer movimientos tras la imputación por apropiación indebida. Su abogado entregó al juez una serie de emails que ponen de manifiesto el papel de la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez. Correos que evidencian su participación en las gestiones de la Complutense cuando Gómez codirigía el máster. Correos que dejan ver que firmó los pliegos de prescripciones técnicas del software porque la Universidad Complutense así se lo indicó. Expresamente firma que se realizó de acuerdo con las normas de la universidad y Begoña era la directora de cátedra, recuerda su defensor Antonio Camacho. Explica además que el registro del dominio de Internet, que no el de la propiedad intelectual, fue realizado siguiendo también instrucciones de la Complutense. Por todo ello, y para combatir esta nueva imputación, Begoña Gómez pide al juez que llame a declarar a 6 testigos, entre ellos a su asistente personal y asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y varios cargos de la Complutense.
Por otro lado, la Comisión Europea ha dado luz verde a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. De esta manera, la operación de esta eventual fusión supera otro de los requisitos previos. Bruselas cree que el BBVA no se beneficiará de ayudas de terceros estados para hacerse con la entidad catalana que se opone a esta compra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, victoria de los dos equipos españoles. El Atlético goleó a domicilio al Slavia de Praga 0-6 con dos goles de Julián Álvarez, uno de Griezmann, uno de Llorente y otros dos de Correa, mientras que el Barcelona ganó cómodamente 3-0 al Brest con dos goles de Lewandowski y uno de Dani Olmo en Montjuic. El Bayern ganó 1-0 a un PSG que ahora mismo estaría fuera de competiciones europeas y el City de Guardiola se dejó remontar un 3-0 contra el Feyenoord hasta que les empatasen 3-3 y continúa con su mala racha de resultados. Precisamente estos dos equipos, Manchester City y PSG, se enfrentan en la siguiente jornada de la Champions League, ambos muy exigidos y necesitados de puntos. Por otra parte, en Copa del Rey, victoria del Getafe contra el Manises 0-3 y del Valencia 0-1 ante el Parla Escuela. El sorteo de los emparejamientos de segunda ronda lo viviremos este miércoles a la 1, aún sin los equipos que participarán en la Supercopa: Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Mallorca. La última hora de estas y otras noticias las encuentras en cope.es y en nuestra app. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y vamos a cambiar el registro. Ya en Poniendo las Calles a esta hora, a las 4 y 4 de la mañana, hay que dar los buenos días a los ponedores y la bienvenida, por supuesto, a aquellos que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este miércoles es 27 de noviembre del año 2024 y nosotros vamos a estar acompañándote durante las próximas dos horas. No es que acabemos de empezar, llevamos desde la 1:30, pero sí es verdad que hasta las 6 continuaremos porque es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Tenemos cosas preparadas, pero lo importante es conocer en la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. Borja Cuñado, buenos días.
Hola, Bea, buenos
días. Pues cuéntanos, a ver.
Pues sí, mucha materia prima la que tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre su nuevo libro y todo lo que rodea, pues bueno, la figura del gran Herodes, que muchos le conoceréis. También vamos a hablar de un tema que es presente y futuro, pero que ya tiene su historia de hoy. Me refiero a la inteligencia artificial. Ya sabemos, es un componente que está cambiando, bueno, pues nuestra forma de trabajo y posiblemente nuestro día a día, ¿no? La vida cotidiana. Hoy nos va a acompañar Sara Robisco, ingeniera en informática especializada en inteligencia artificial e ingeniería del software. Así que habrá que estar muy, pero que muy atentos a ver qué nos cuenta Sara Robisco.
Eso es, de todas estas cosas vamos a hablar, pero también vamos a informar a los ponedores del tiempo que está previsto para este miércoles.
Se prevé un tiempo anticiclónico en la península y Baleares, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes. Tan solo en el norte de Galicia se esperan cielos nubosos que estarán acompañados de chubascos ocasionales. También se podría dar alguna lluvia débil y dispersa en el estrecho y algún chubasco más intenso en puntos de Baleares. En Canarias se esperan intervalos de nubes con posibilidad de algún chubasco disperso en el norte de las islas. Viento de componente sur en Galicia, mientras que en el resto de la península soplarán vientos flojos con predominio de componente norte en Baleares, componente sur en el Cantábrico y componente este en el resto de la península. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, pocos cambios en áreas mediterráneas peninsulares y aumentarán de forma generalizada en el resto del país. Almería y Murcia con 22 en la península y Santa Cruz de Tenerife con 28 en las Canarias marcarán las temperaturas más altas. Las mínimas, sin grandes cambios, aumentará ligeramente en el Cantábrico y Pirineos y con descensos en el resto. Palencia con 0 grados, seguido de León, Soria, Salamanca, Ávila y Burgos con 1 grado. Registrarán las temperaturas más bajas.
Y en esta hora nos gusta también escuchar los mensajes que nos dejáis en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, que son las placas. Nosotros le llamamos así, son esos mensajes donde nos decís pues quiénes sois, desde dónde nos estáis escuchando, por qué escucháis el programa. Bueno, nos encantan estos mensajes.
Hola, buenos días. Soy Alfonso Capa, soy ponedor a veces ahora porque no puedo dormir porque tengo pelo de un tumor en la cara y estoy un poco preocupado. A ver, escucho todos los días y si no caso el duermo, escucho por podcast en la aplicación de móvil. Gracias, buenos días, un beso. Chao.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Aquí el doctor Iván Rivera, directamente de Florida, de aquí del centro de la Florida, aquí en Estados Unidos. Un abrazo, como siempre, estoy en sintonía con ustedes porque me encanta tu programa, pero ya es hora de ir a la cama, que son cerca de las 12 de la noche ahora mismo. Así es que muchas bendiciones, sabes que te estamos escuchando de aquí desde el centro de la Florida, porque nos encanta tu programa y mucho éxito con todo tu programa de los ponedores. Hasta luego, que tenga buenas noches. Bye, bye.
Hola, buenos días. Soy Santi de Basauri, Bilbao. Y nada, encantado de formar parte de Poniendo las Calles.
Buenos días, soy una ponedora de las calles, que se escucho siempre. Me divierte muchísimo, tengo 74 años y siempre en las madrugadas estoy con vosotros y me dais mucha compañía. Y bueno, pues nada, soy de Galicia, vivo en Galicia, pero soy de Colombia y hace mucho frío aquí. Llueve mucho y demasiado.
Gracias de verdad por todos estos mensajes. Las placas que nos habéis dejado en el 662-942-605. Anímate, nos dejas también el tuyo y vas a entrar en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Es Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo ya hablando con los ponedores en Facebook sobre si hacen muchas compras online o no, si reciben mucha paquetería. Luis Fernández dice que no, que muy poco y que nunca le han perdido nada porque le gusta ir a comprar los regalos a las tiendas. Y 13 de la mañana poniendo las calles, estamos aquí y completamente en directo en la cadena COPE acompañando a nuestros ponedores y leyendo mensajes. Tenemos a Silvia, por ejemplo, que también le gustan las compras directas, sin embargo reconoce que cae en la tentación de algunas por internet. Y nunca se me ha extraviado un paquete, últimamente estoy con la compra de lo que necesito nada más, evitando el consumir porque sí. Dice, claro, está todo muy caro. Es una locura, ¿eh? Los anuncios, las llamadas por lo del Black Friday. Es que no sé cuántos números he bloqueado ya. Besos para todos y gracias por acompañarnos.
José Rodríguez García, que nos da los buenos días desde La Contraviesa, en Granada. A nosotros nos ha venido muy bien la venta online. Así podemos tener cosas que aquí no hay. Los del reparto ya es otra cosa. Y aquí, pues bueno, algunos repartidores no quieren venir y yo creo que ganarán tan poco que se lo gastarán en gasoil, dice. Angelines Valentín, por ejemplo, hace bastantes pedidos online. Siempre los recojo en casa y a veces también los dejo en, bueno, se los dejan a algún vecino. Nunca me han perdido ningún pedido, pues donde compro es un sitio seguro y siempre me llegan en la fecha indicada. Estoy muy contenta y me es muy cómodo. Pero ojo a la problemática de Rodrigo Muñoz, que quizás algún que otro ponedor o ponedora también la pueda vivir. Y se refiere a que pues bueno, las personas que viven en pueblos pequeños y que carecen de variedad de comercio, pues la compra en internet para ellos ha sido un salvavidas.
Ah, claro, eso es cierto, que había gente que se había quedado sin negocios, sin las tiendas de a pie de calle, y bueno, gracias a internet pues han recuperado, ¿no?, ese consumo y esa necesidad, que hay veces que se tienen que comprar cosas que hacen falta. Luis Martín dice que le encantan cuando le llegan mensajes de que mi pedido necesita ser validado pinchando un enlace. Dice, si yo no he comprado nada, una estafa que está ahora mismo a la orden del día. Yo no sé la cantidad de mensajes también que recibo con tu paquete está paquete en correos
clásico,
pinche
sí.
Aquí el clase de, pero si no, no como dice Luis, pero si no he pedido nada.
Y no tienes a la típica tía o tío ya que sobrepasa los 60 que te reenvía el mensaje de
por
esto
si
es una estafa, no sé qué.
Bueno, en mi caso ya tía, tío, en mi caso ya prácticamente toda mi familia pasa de los 60, empezamos a ser nosotros los jóvenes.
No,
mi madre muchas veces tiene que hacerme una foto y me dice, esto no lo toco, ¿no? Digo, no mamá, eso ni mirarlo.
Pero es que ya cuando llegas a, bueno, cuando te conviertes en madre, en padre, coges unos hábitos. Y pues igual hay gente ya llegando a los 40 o que llegando a los 50 que ha cogido ese hábito que es ya un paso más allá, ¿no? De gente de jubilado. Ya,
claro,
pongo
jubilado, que no está mirando el móvil y que tampoco le presta mucha atención.
Hombre, a un joven que está todo el día con la tablet, con el móvil, con el ordenador, le vas a enseñar lo que es una estafa, cuidado.
Claro. Pues bueno, no sé, hay de todo, ¿eh? Que hay chicos que pinchan. Bueno, yo tengo una amiga que tiene un disgusto ahora con el muchacho de 15 años porque efectivamente le da ok a todo cuando está jugando con él este, y en una ocasión le empezaron a pasar, no sé si eran 5 o 6 euros a la cuenta todos los meses, porque el muchacho le había dado ok a todo. Que sí, que él lo que quería era jugar y ok a todo. Tiene un peligro tremendo dejar el móvil a los críos a veces. Tenemos un mensaje en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Hola, buenas noches desde México. Les saluda Eli Aguirre. De hecho, a mí me gusta hacerlo de modo híbrido, comprar o en tienda física o también en línea, dependiendo de la necesidad. Y de hecho, ahorita pues he estado esperando un paquete que todavía se están tardando un poco. Esperemos que mañana sin falta llegue. En serio que sí. Saludos.
Gracias por este mensaje que nos han mandado, tú imagínate, desde tan lejos, pero claro que también piden online y nos lo quieren contar nuestros ponedores por el mundo. De esto hablamos hoy contigo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, pero ahora vamos a contarte la historia de una persona muy importante, muy conocido por todos. No me equivoco, estamos ante el rey, probablemente reconocido por todos como uno de los más crueles de la historia, Herodes. Ahí hasta el dicho, ¿no? Si cuando alguien es así muy malo, si es como Herodes, de lo malo que es. Era un rey temido por los judíos, engrandecido por Roma. Un rey que ha sido, como decimos, una de las figuras pues, más controvertidas, más crueles de la historia y al mismo tiempo, según la propia historia, ha sido uno de los reyes que dejó un reino tremendamente próspero tras su muerte. Para conocer más sobre su figura vamos a contar con la ayuda de José Luis Corral. Él es catedrático en Historia Medieval y justo ahora acaba de estrenar su nuevo libro, Herodes el Grande. Muy buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches y encantado de estar una semana más con los oyentes de COPE.
Y nosotros de tenerte. Lo primero que te quería preguntar en relación con tu nuevo libro, José Luis, es si realmente tenemos claro quién fue este personaje.
Bueno, pues este libro, que es una novela histórica, que he escrito a medias con el gran Antonio Piñero, refleja la vida de un personaje muy controvertido, muy manipulado y, por cierto, cuya biografía, que casi todo el mundo conoce, por menos en líneas generales, está muy, muy, muy falsificada, fue nada más y nada menos que rey de los judíos, rey de Israel. Y es uno de los personajes, como digo, más controvertidos de la historia, porque ha pasado a la misma con una serie de peculiaridades, diríamoslo así, que no son ciertas. Este hombre vivió en toda la segunda mitad del siglo I antes de Cristo y además es acusado de una serie de crímenes realmente tremendos. Pero fue el rey más importante de Israel y desde luego fue un rey tan importante, como digo, o mucho más si cabe, por muchas razones que los propios reyes que habían reinado en Israel un milenio antes, más conocidos quizá, como son el rey David y el rey Salomón. Por tanto, un personaje muy importante en la historia, pero que la historia no le ha hecho justicia.
¿Y cómo llegó a convertirse en rey de Israel?
Bueno, Herodes ha pasado a la historia como un judío, pero él realmente era un medio judío, porque era hijo de padre idumeo. Idumea es una región que está ubicada en el sur del actual Israel, cerca del desierto del Negev, muy cerquita también del Mar Muerto, y para los judíos, diríamos, de pedigrí, de ese siglo primero antes de Cristo, los idumeos eran una especie de segunda categoría. Había mucho racismo en aquel tiempo también, ¿no? Y además, la madre de Herodes no era tampoco judía, era una árabe, árabe nabatea, de la región de Petra, que está actualmente en el sur de Jordania, y que eran enemigos seculares de los judíos, como lo siguen siendo, desgraciadamente, pues 2 milenios después. Por tanto, era un personaje con un origen no limpio, diríamos, para esa mentalidad muy, muy elitista de los judíos, pero que se convirtió, como he dicho antes, en el rey más importante de la historia de Israel.
Muchas personas asocian la figura de Herodes con Roma. No sé qué papel jugó este rey en la historia de este imperio.
Un papel muy importante. Herodes comienza siendo un vasallo de Roma. Además, fue cambiando de bando. Estuvo aliado en principio con los cesarianos, después se pasó al bando de Pompeyo. Cuando Pompeyo fue derrotado por Octavio Augusto, se pasó al lado de Augusto. Era un hombre que supo navegar en esos momentos en sus principios como militar y como político entre las aguas que más le beneficiaban. Acabó siendo rey de Israel porque era un vasallo de Roma. Y el papel que jugó en la historia de Roma fue muy importante, porque Herodes no solamente pacificó de alguna manera o actuó como pacificador en esa especie de avispero que era el Estado de Israel, el Reino de Israel, para los romanos, sino que también como rey de este territorio y como jefe político y militar de Israel, actuó frente al imperio de los partos, también enemigos seculares de los romanos, al imperio persa, y sostuvo la frontera oriental del imperio romano ante los partos. Por tanto, un papel político muy importante en esas aguas procelosas en las cuales se movía Roma en la transición de la república al imperio.
Además de por su crueldad, Herodes desempeñó otras actividades que le han valido su fama. ¿Por qué conocemos a Herodes como un rey constructor?
Porque entre las muchísimas actividades que puso en marcha Herodes el Grande, porque hay varios Herodes, que son algunos de ellos son descendientes, nietos, hijos suyos, Herodes el Grande, vamos a llamarlo con este apelativo porque así lo conoce la historia, una de sus grandes actividades fue precisamente la construcción. Él construyó una ciudad entera como Cesarea Marítima, una ciudad construida para disgusto de los ortodoxos judíos al estilo romano, con todas las características, con todos los templos, con todos los elementos urbanísticos propios de una gran ciudad romana, el anfiteatro, el teatro, el hipódromo, y eso pues no era bien visto por parte de los judíos. Pero es que además construyó la parte más importante de la fortaleza de Masada, una fortaleza muy cerquita del Mar Muerto, muy famosa porque allí hubo una resistencia de los judíos al final de la última guerra, la resistencia de Masada, incluso ha hecho una película, una serie documental, es un lugar icónico para los judíos. Bueno, pues ahí el Masada construyó, en esa fortaleza elevada, construyó un palacio espectacular, del cual quedan todavía las ruinas. Pero es que además hizo obras importantes en Jerusalén, como por ejemplo, lo más importante, evidentemente, el gran templo de Herodes. Todos hemos oído hablar del templo de Salomón, que fue destruido en el siglo VI por los asirios, hacia el año 586, pero el templo magnífico, el templo que conocemos por textos romanos, incluso quedan algunos restos todavía. El Muro de las Lamentaciones, que es muy, muy conocido porque sale muchísimo en televisión, allí donde van los judíos de todo el mundo a colocar unos papelitos en las rendijas de las piedras, de los sillares. Ese Muro de las Lamentaciones es lo que queda del gran templo que construyó Herodes en Jerusalén. Y además construyó una tumba en Herodión, a unos pocos kilómetros al sur de Jerusalén, que ahora se está excavando y que es una tumba realmente de un tamaño, en una colina artificial, del tamaño casi de una pirámide de Egipto. Por tanto, un hombre que puso en marcha una serie de construcciones por todo Israel realmente impresionantes.
Hemos hablado de esa labor de constructor, pero José Luis, ¿es cierta la famosa matanza de los inocentes de la cual Herodes pues sería el principal responsable?
Herodes el Grande ha pasado a la historia como un asesino en masa. Se llevó por delante, según algunos textos de los primeros cristianos, a todos los nacidos, a todos los primogénitos, a todos los nacidos en ese año. Por esto, muy curioso, en el año 4, él murió en el año 4 antes de Cristo, con lo cual hay una controversia tremenda en cuanto a la cronología. Pero bueno, en principio se le atribuye la matanza de todos los nacidos en ese año, porque corría el bulo, hoy está muy de moda esto de los bulos, de que nacería en ese año, nacería el futuro rey de Israel. Y le atribuyen los cristianos una matanza sobre todos los niños nacidos precisamente en ese año, la matanza de los inocentes. Bueno, esa matanza de los inocentes no existió jamás. Los oyentes de COPE tienen que saber que es un invento de la historiografía cristiana del siglo I después de Cristo, unos 150 años después de la muerte de Herodes, para ajustar una de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús, que Jesús se libraría de una matanza que tendría lugar. Bueno, pues ese anuncio del Mesías que nacía ese año le llegó a Herodes, y Herodes mató a los inocentes, pero no es cierto, ¿eh? Ese es un episodio que no existió jamás en la historia. Lo que pasa es que Herodes, evidentemente, era un hombre que estaba muy apegado al poder, y cuando veía que alguien le podía hacer sombra o que él intuía que confabulaban contra él para apoderarse del poder y, por tanto, de ponerlo del trono, pues se cargaba a todo bicho viviente, diríamos, ¿no? Y lo que sí mató fue a tres de sus hijos porque entendía que estaban conspirando para deponerlo del trono. Esa matanza de los tres hijos ya mayores, ¿eh? No eran unos inocentes, no eran unos niños recién nacidos, pero esa matanza de tres de los hijos, de los muchos que tuvo Herodes, los cristianos lo convirtieron ciento y pico años después en la matanza de los inocentes, pero esa matanza de los inocentes jamás existió. Es uno de los muchos bulos que tiene la historia.
Y tenemos que ir terminando. ¿Qué relación guarda con España este acto anterior, este de la matanza de los inocentes?
Bueno, esa historia de falsa de la matanza de los inocentes se convirtió en, evidentemente, un elemento muy importante para la propaganda de los cristianos, de que Jesús era realmente el Mesías, el designado en el Antiguo Testamento por los profetas, por las profecías del Antiguo Testamento, para ser el Mesías, el que iba a salvar al pueblo judío de la esclavitud. Ese elemento legendario y fabulado se convirtió en una referencia extraordinaria para la historia del arte. Y nuestro país, en España, está lleno en la Edad Media de representaciones de la matanza de los inocentes. Capiteles de iglesias románicas, frescos, más tarde tablas góticas en los siglos XIV y XV, están llenos de iconografía donde uno de los elementos más importantes de representación del nacimiento o la vida de Jesucristo es precisamente la matanza de los inocentes. Si visitamos muchas de las iglesias españolas, veremos que hay de todas las épocas, pero sobre todo en la Edad Media, una gran representación de esta leyenda, vamos a llamarla así, de la matanza de los inocentes. Yo ahora, por ejemplo, de memoria estoy recordando los capiteles historiados de la zona del altar de San Juan de Duero, en Soria, al pie, al lado de la orilla del río Duero, a los pies de la ciudad de Soria, donde hay una magnífica representación de capiteles tallados en época tardorrománica, donde está precisamente esta matanza de los inocentes. Bueno, una matanza de los inocentes que nunca existió, pero que en España todo el mundo repetía porque estaba en los textos del Nuevo Testamento, en los textos bíblicos, y por tanto se convirtió en un referente muy importante, sobre todo en nuestro país, para la iconografía cristiana.
Qué maravilla, de verdad, José Luis Corral, nuestro catedrático en historia medieval. Gracias por iluminarnos, por enseñarnos muchas cosas sobre la figura de este rey, de Herodes, y recordar a todos los ponedores que ya podéis haceros con su nuevo libro, con Herodes el Grande, de José Luis Corral. Un fuerte abrazo.
Un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Así llegamos a las 4:28 de la mañana. Vamos a continuar poniendo las calles.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, 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 comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan.
juegan amores que faltan. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía.
Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo y eso que vive contigo.
No estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa
fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y se canta. 32 minutos pasan de las 4 de la mañana y aquí leyendo mensajes de los ponedores. Pilar, que no hace pedidos online, que ella prefiere comprarlo. Luego Manolo me dice, soy el conserje de un edificio de 310 viviendas. Y gracias por tratar el tema. Es una poca vergüenza la saturación de trabajo por este tema. Como si no tuviéramos que hacer otra cosa que hacer en una garita minúscula. Manolo, llevas toda la razón. Y tengo que decir más. Ya conozco, tengo dos familiares distintos que también están en una urbanización con conserje, y se ha aprobado ya en la Junta de los Vecinos que hay que pagarle un extra si recoge los paquetes. Y además se dijo así, el presidente de la comunidad dijo, o se le pagan 200 euros más al mes, o si no, no recoge los paquetes. Hubo gente que dijo que no le interesaba, otros que sí, y al final se aprobó.
Me parece correcto. Estaba, en este caso estamos valorando el trabajo de una persona que no tiene por qué hacerlo, pero también por otra parte, a mí me sucedió hace no mucho, bueno, también estoy esperando un paquete, bueno, un pedido que me lo han dividido en dos porque viene de Reino Unido. Directamente yo estaba en casa, no sonó el timbre, por lo que fuera, porque no funcionaba, y en vez de llamarme por teléfono, directamente se lo dejaron al portero, estando yo en casa. Porque yo bajé al de 5 minutos a hacer unos recados,
claro,
y estaba allí mi paquete. Entonces, a ver, yo al final...
Sí, bueno, de los creadores de No había nadie en casa y llevas tú 14 horas metido, que estás secuestrado en tu vivienda y te llega una notificación. Su pedido no ha podido ser entregado porque no se encontraba usted en casa, pero perdone si no me he movido.
O sea, yo entiendo...
Estoy
entiendo,
como un clavo.
Por supuesto, cuando al final muchas veces a los repartidores les mandan por rutas, por barrios y demás, y entiendo que no me llegue, me pone que me va a llegar a la mañana, me llega a la tarde, y no estoy a la tarde por lo que sea. Pues bueno, ya lo siento mucho no estar en casa, pero entiendo sobre todo la labor que tienen los repartidores.
Léeme un mensajito.
Te voy a leer el de Elia Reina, que dice: yo no suelo pedir online porque no entiendo mucho la tecnología. Yo lo básico hago en redes. Son mis hijos los que piden y lo ponen para que los coja yo. Ya que ellos, pues bueno, están trabajando. Alguna vez ha habido algún que otro percance, pero nada grave.
Bueno, perfecto. Si no ha tenido nunca ningún incidente, son las 4:35 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Ah, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada. Porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir. Porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto. Y es normal, yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bucho?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
We'll be right back.
Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y si te hablo de inteligencia artificial, seguro que a estas alturas te haces una idea de lo que es. Es verdad que actualmente está muy presente en un montón de sitios, ya sea en la música, ya sea escuchando a otros cantantes muy conocidos interpretar un tema inventado o incluso haciendo que la inteligencia artificial sea la que escriba la canción completa. Y es verdad que no es algo extraño que cada vez más esta herramienta esté en auge. Y ya lleva un par de años que aterrizó en nuestras vidas. Yo me acuerdo que le dedicó un espacio muy interesante Carlos Herrera en la cadena COPE a qué era esto de la inteligencia artificial y cómo ya nos alertaba de cómo iba a influenciar en nuestras vidas pues esta tecnología que ya la tenemos al alcance de todos. Bueno, pues a estas alturas de la noche, de la madrugada, en Poniendo las Calles, me parece muy interesante que los ponedores queramos encontrar respuestas para que la inteligencia artificial sea una buena aliada y no nuestra enemiga. Y por eso vamos a hablar con una experta, se llama Sara Robisco, que acaba de publicar un libro llamado Historia de la Inteligencia Artificial, donde nos va a explicar cómo la base de los algoritmos está en ideas concebidas desde hace décadas y cómo el poder de los datos está dando vida y moldeando nuestro presente y también nuestro futuro. Somos los ponedores. Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola, ponedores. La verdad es que aquí muy bien.
Me alegro, me alegro mucho.
Muchas ganas de hablar con vosotros.
Muchas gracias. Somos la gente que le da ritmo a la madrugada. Sara, cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, es verdad que nos parece algo muy muy reciente, como algo inmediato. ¿Esto realmente es así? ¿Por qué está ese auge ahora mismo en boca de todo el mundo? ¿Por qué?
Pues la verdad es que la inteligencia artificial es bastante antigua. Estamos hablando de algo que se empezó, un término que se empezó a acuñar en el año 51. Y todo empezó en el año 51 un poco a tomar forma y en el año 1956 fue cuando ya se le dio nombre. Porque digamos que ya había gente experimentando, había gente desarrollando cositas, pero no le daban a esta nueva rama que estaba emergiendo en esa época, no se le daba nombre. Uh-huh. Y fue ahí, en un congreso que hicieron, cuando le pusieron el nombre y apareció la inteligencia artificial por primera vez. O sea que nos viene de largo, uh-huh. Es algo muy antiguo. Lo que pasa es que actualmente parece que está más, y eso se debe a que a lo largo de varias décadas empezamos a tener almacenados muchos datos, sobre todo uh-huh. con la llegada de Internet uh-huh. y las redes sociales, estamos poniendo datos en servidores remotos y en la nube constantemente. Y esto nos da mucho juego a la hora de entrenar estos sistemas o de obtener información a partir de datos.
Uh-huh. Aquí, claro, dices que la creación de la inteligencia artificial viene desde muy atrás. Inteligencia artificial, que utilizamos las siglas IA de inteligencia artificial para entendernos y hablar un poco más rápido sobre este tipo de cosas. Pero supongo que esta herramienta no era tan conocida como hasta ahora. Sara, por favor, explícanos a los ponedores desde cuándo se conocieron, bueno, pues los indicios de esta herramienta, de la IA.
Pues justo en esa época, en los años 50, ya empezaron a surgir ideas como los sistemas expertos, que era una especie de chat GPT de la época que mediante lenguaje hablado te daban respuestas. Se usaban sobre todo para cálculo de hipotecas, en recursos humanos para ver si se elegía un candidato o a otro. Eran bastante curiosos, pero si bien algo salió en esa época muy interesante son las redes neuronales, que hoy las tenemos como en boca de todos, están ahí, y parece como algo, ¡buah, esto es increíble, esto es muy nuevo! Pues surgieron las primeras neuronas, surgieron en esa época. Fueron inventadas, lo que pasa es que tuvieron algún problema porque eran redes neuronales muy pequeñitas. Uh-huh. Y cuando se intentaron hacer un poco más grandes, pues empezaron a tener problemas con el aprendizaje. Pero en los años 80 esto se resolvió, las redes neuronales pudieron aprender y en los 90 ya fue cuando empezaron a dar guerra. O sea que lo que tenemos de visión artificial, de estos sistemas profundos conversacionales, todo eso empezó muy pronto en los años 50, pero se pudieron hacer realidad en los 80 de nuestra época, 80-90.
Desde luego que sí. Luego, esto me parece muy curioso, ¿no? Muy, muy curioso porque no me imaginaba que había que remontarse hasta tan atrás, Sara. Además, tú eres experta en datos especializada en deep learning. Esto quiere decir que el Deep Learning ofrece una exploración rigurosa y también accesible de este campo revolucionario de la ciencia, fíjate, a través de bueno, mientras uno está descubriendo su propio pasado, que analiza el presente y que desvela el futuro de la inteligencia artificial. Suena complejo, pero es sencillo y sobre todo es bastante útil. Estamos ante un libro sobre inteligencia artificial, pero que comienza hablando de los datos. ¿Cuál es el motivo? Ahí es lo que es importante que nos quede muy claro, Sara.
Pues los datos son la base. Digamos que si nosotros tomamos la inteligencia artificial con todos sus algoritmos, todas sus cosas, como una casa, los cimientos sobre los que se sustenta son los datos. ¿Por qué? Porque estos sistemas hacen predicciones o clasifican. Entonces, para hacer predicciones necesitan un gran conjunto de datos y para clasificarlos igual. Y luego, además, estos datos tienen una peculiaridad. Y es que en cada sistema de inteligencia artificial los necesita tratados de una manera. No puedes coger un conjunto de datos a lo loco y dárselos. Necesitas tratarlos, comprobar que los datos son correctos. Por ejemplo, imagínate que yo tengo datos de una población y pueden estar sesgados. A lo mejor no tengo representada una parte de la población importante y no me he dado cuenta. Bueno, pues nuestro sistema de inteligencia artificial que trabaja con esos datos o que ha sido entrenado con esos datos va a tener un sesgo. Entonces es muy importante que el dato sea correcto, que el dato sea bueno y que esté bien adquirido, que no haya falta de datos para que esos sistemas funcionen de forma correcta.
Desde luego que sí. Además, joder, es que este libro describe muchísimos algoritmos de inteligencia artificial diferentes y cuando hablamos de que esta herramienta consume muchos recursos energéticos y datos, esto yo no sé si esto es realmente así o depende del algoritmo, porque mucha gente dice, joder, es que esto consume una barbaridad.
Pues depende mucho del algoritmo. Nosotros estamos acostumbrados a decir, buah, es que la IA consume muchísimo, la IA necesita muchísimos recursos, sí. La IA es algo que gasta mucho. Bueno, pues esto no es del todo cierto, porque debemos tener en cuenta de que la IA es un paraguas muy grande. Yeah. Es un conjunto de sistemas enorme y dentro de ese conjunto hay pequeños subconjuntos y unos de ellos van a consumir más recursos, como son las redes neuronales, que a más profundas sean, más recursos consumen, sobre todo de la fase de entrenamiento, pero luego hay otros pues que son más rápidos, son más sencillos y pueden tener resultados muy similares, pero consumiendo la mitad de recursos o mucho menos. Entonces, claro, dependiendo del algoritmo que usemos, vamos a consumir más recursos de la máquina o menos. Entonces, todo no podemos generalizar. Tenemos que siempre decir, pues mira, este sistema consume mucho y así acertaremos, porque generalizar sería un error.
Desde luego que sí. Además, en tu libro me doy cuenta que también hablas de modelos tanto supervisados como sin supervisar. Y claro, puede que sea un tema extenso y para eso empezamos sobre los modelos supervisados. Cuéntanos a los ponedores un poco, por favor, sobre esto para que lo entendamos.
Sí, el modelo supervisado, cuando hablamos de un modelo supervisado, lo que nos referimos es a un modelo que cuando lo vamos a usar nosotros conocemos el resultado a priori, el resultado que tiene que dar. Sí. Esto es, imaginaos, tú tienes un montón de fotos y quieres reconocer qué fotos tienen un gatito. Vale, tú a priori ya las tienes etiquetadas, tienes un conjunto de datos etiquetados con los que tienen gato y los que no. Vale. Bueno, con eso entrenas tu modelo sabiendo cuál es la solución y puedes ver un poco la precisión de tu modelo sabiendo las veces que acierta y las veces que no. Estos son los supervisados. ¿Por qué? Porque digamos que hay una supervisión del modelo. Tú conoces lo que tiene que dar y controlas que lo dé.
Ajá. Bueno, de momento lo he entendido. Lo único que sí que necesito, por favor, que nos expliques qué son esos modelos sin supervisar, por favor.
En estos son, cuando tenemos esos datos, conjuntos de datos, que no sabemos cómo clasificarlos, no sabemos qué clasificaciones tienen a priori, porque no sabemos la solución y dices, no puedo saber si lo va a hacer bien o mal. Claro. Entonces lo que haces es que le pones a trabajar y el modelo te va a clasificar los datos según el criterio que él encuentra, digamos que va descubriendo criterios comunes y lo que hacen es que te va dando esos resultados. Viene muy bien y se usa mucho pues para conocer poblaciones, para conocer datos que tú tienes y decir, ostras, esto habría una clasificación aquí que yo no sabía, ¿no? Entonces es una forma de descubrir los datos que tú tienes. Y viene muy bien, porque muchas veces eso a priori tú no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes el resultado de lo que tienes. Entonces son súper útiles y a la hora de evaluarlos pues es más complicado porque no sabes si lo han hecho bien o mal, pero más o menos hay formas de conocer un poco cómo trabajan.
Desde luego que sí. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial con el genoma? Porque claro, aquí uno se hace un montón de preguntas, porque yo entiendo que es con el genoma humano, ¿no? Con el ADN, ¿no?
Pues sí, hay un algoritmo, un tipo de algoritmo que se llaman algoritmos genéticos. Y estos algoritmos son muy divertidos porque toman decisiones, digamos que proponen soluciones y como no sabemos, para encontrar una solución buena, lo que se hace es, las vamos combinando como si fueran genes. Entonces, la solución que te da, tienes varios algoritmos trabajando en paralelo y la solución que te da uno, o el mismo algoritmo te da varias soluciones y tú coges una solución, coges la otra y las partes y haces las mezclas formando hijos. De estos hijos, a un porcentaje les metes una mutación.
Claro.
Entonces cambias un poquito el resultado. Uh-huh. Y cambiando el resultado, pues ya exploras caminos que a lo mejor no explorarías a priori. Y luego de estos hijos haces una evaluación y coges los mejores, los que se acercan más a tu solución que buscas. Los escoges y vuelves a repetir la operación. Los reproduces entre ellos, haces parejitas, metes con una probabilidad que tú hayas establecido previamente, metes una mutación. Uh-huh. Para no dar vueltas siempre sobre las mismas soluciones. Y vas así, generación tras generación, obteniendo soluciones hasta que encuentras una solución óptima que seguramente sea la solución a tu problema. Sí. Se puede usar mucho para resolver problemas de ajedrez, se ha usado para un montón de cosas y la verdad es que son muy potentes estos sistemas y sobre todo son muy interesantes.
Desde luego que sí. Te agradeceríamos la comunidad de ponedores aquí, Sara, por favor, que nos hayas puesto ejemplos. Te lo agradecemos un montón porque no le veía mucha relación esta herramienta con el genoma humano y esto es importante. Por ejemplo, ¿desde cuándo los algoritmos genéticos se han introducido en la inteligencia artificial? No sé si es algo reciente, algo que ya tiene un cierto tiempo. Nos tenemos que aprovechar ese tipo de cosas.
Se inventaron en los años, en 1958. Que ya estaba un poco en boga lo de genoma, aunque no era algo muy nombrado, pero querían un poco hacer como, más que como genoma, como las leyes de Mendel, ¿no? Cuando mezclas un poco rasgos. Y la verdad es que fue una idea muy buena para obtener soluciones de una forma bastante rápida.
Uh-huh. Además, también en este libro lo que haces es que resaltas los algoritmos clásicos. Explícanos, por favor, sobre estos algoritmos, que también quería que me comentaras. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos sistemas expertos que comentas en el libro?
Pues los algoritmos clásicos son aquellos que podríamos decir que son algoritmos, que no son nada así raro, espectacular, y que fueron quizá un poco los primeros, ¿no? Pues al principio fueron estos sistemas expertos, que son sistemas que programados de forma muy clásica, con uh-huh. baterías de if, programación normal, que tiene una base de conocimiento donde tú metes todo el conocimiento de experto, que siempre será una persona, y metes una serie de condiciones. Entonces, en función de las entradas, uh-huh. ellos van a la tabla, seleccionan y por probabilidades te dan una solución. Entonces, estos sistemas expertos fueron muy usados eso en los años 70, 80 para tomar decisiones. De hecho, claro, es muy curioso porque en los años 90, uh-huh. no, en los años 80, hay artículos de periódico uh-huh. que tienen noticias que hablan de que los algoritmos, los sistemas expertos nos van a quitar el trabajo, de que los sistemas expertos son un peligro, del peligro de que los sistemas expertos tomen decisiones bancarias por ti o que te concedan o no un seguro. ¿Os suena de algo? Pues son las mismas preguntas que nos estamos haciendo ahora, ¿verdad? Sí. Luego tenemos los algoritmos de recorrido de árboles y grafos para la toma de decisiones, que es otro sistema también bastante clásico.
Uh-huh. Y luego, claro, esto es interesante, pero ¿realmente cuándo se pone en práctica un sistema de este tipo, Sara?
Esto se hace también, pues son sistemas de búsqueda. Entonces, imagínate que buscamos el camino más corto entre dos sitios o entre distintas soluciones a mejor solución. Recorren unos constructos matemáticos que llamamos grafos o árboles, que consisten en unas posiciones, digamos, que son los nodos, y se unen, imaginemos un mapa, pues cada ciudad es un nodo, y se une por las carreteras a otras ciudades, que serían las aristas. Entonces, tú buscas, imagínate que quieres ir de un pueblecito a otro, y buscas el camino más corto. Entonces, tú esas aristas te tienes puesto el tiempo que tardas de un punto a otro, y vas recorriendo ese mapa de una forma muy rápida, sí, para coger la mejor ruta. Esto que nos puede sonar mucho de Google Maps son los sistemas de recorrido de grafos, que es otro sistema de inteligencia artificial clásico. Y dentro de estos sistemas hay muchísimas variedades, muchas variantes, y las hay que meten probabilidad para explorar caminos que pueden no ser a priori buenos, pero que luego resultan ser los mejores. O sea, es un mundo muy interesante que vais a conocer en el libro.
Sí, desde luego que sí. Hombre, además, en este libro hay un capítulo que me llama mucho la atención, que habla sobre la ética, que me parece bastante relevante, porque cuando hablamos de una herramienta con estas características, ahí entonces hay que hacerse muchas reflexiones. Sara, por ejemplo, ¿qué elementos de la inteligencia artificial no se pueden hacer porque no te permite la ética o incluso la moral de cada uno?
No, yo hablo un poco de la ética de dato, ¿no? ¿Qué hacemos con el tráfico de datos? ¿Qué datos es ético coger? ¿Qué datos no debemos coger? A la hora de tomar datos de una población, ¿es ético que el dato identifique a la persona? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo anonimizar esos datos? ¿Cómo estudiar poblaciones sin que haya discriminaciones, sin que haya o sin que se pueda identificar una persona, ¿no? Entonces está muy bien esto de tener en cuenta la ética a la hora de trabajar con los datos, porque también la propiedad. Si tú trabajas con imágenes, pues esas imágenes, ¿quién las ha hecho? ¿Puedes trabajar con imágenes que no has hecho tú, que son de otra persona? Entonces tienes que tener un poco propiedad del dato, la privacidad y la responsabilidad a la hora de trabajar con el dato. Si estos datos te dan problemas, o a quién hay que reclamar, ¿no? Imagínate los sistemas de como DALL-E, que trabajan basándose, que han aprendido con imágenes y generan nuevas imágenes. Si tú encuentras algo que se parece, eres un autor, un pintor, encuentras algo que se parece a tu obra, ¿a quién pides responsabilidad, no? Claro. Todo esto está muy explicado en el libro.
Muy interesante, a veces muy complejo, pero sobre todo muy interesante porque nos aporta muchísimo esto de la inteligencia artificial. Ella es Sara Robisco, nos ha presentado esta madrugada su libro Historia de la Inteligencia Artificial, que ha irrumpido en nuestras vidas con fuerza y de la que cada día estamos aprendiendo más. Gracias a ello nos da información, también nos da respuestas sobre esta herramienta, así que yo a Sara Robisco le quiero dar las gracias por su tiempo y también por ayudarnos a entender este mundo tan complejo e interesante a la vez. Sara, que pases buena madrugada, buen día, gracias por estar poniendo las calles.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un lujo, gracias.
Un lujazo, un placer también para nosotros. Seguimos en COPE, seguimos leyéndote en facebook.com/poniendolascalles y los mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605, nuestro WhatsApp.
No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que el malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo.
Seguimos poniendo calles y que sepas que en la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a contar por qué en China el mayor mercado de automóviles del mundo está disminuyendo la demanda de petróleo y también de gasolina. Antes Arturo Ayestarán nos tiene que actualizar la información. Nosotros seguimos remando en la misma dirección de dar la del pulpo a las 6:10 a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a los que estáis, bueno, en el proceso de recuperación de algún tipo de enfermedad. Vamos a por el miércoles en esta ocasión. Gracias por estar en COPE.